estamos en la serie que está titulada Encarnación Fea. Sabemos que en la tierra que está fertilizada con cosas que tal vez son feas, ahí es donde puede dar fruto. Vamos a Sam. Es el pastor que está hablando de cómo Jesús descendió del cielo hasta la tierra y después regresó al cielo después del día de la Pascua. Sabemos que Jesús no solo estuvo en un cuerpo humano, pero tuvo emociones humanas también. Muchas personas se confunden y piensan de que Jesús sí tuvo hambre, se cansó, sangró, necesitaba descanso. Entienden eso de Jesús, pero muchos de nosotros no entendemos que Él también tuvo emociones. Él es Dios, pero vino como humano. Él representa todo lo que hay que representar de Dios, pero emociones o una forma espiritual de emociones lo tiene Dios. Cristo vino a la tierra y Él tuvo nuestras emociones. Porque con esas emociones vienen enfermedades, viene la debilidad, nos hace limitado. A veces son enfermedades que tenemos nosotros. Él tuvo nuestras emociones sin pecado, pero eran emociones de humano. Tenían el potencial para pecar, pero Él tuvo que resistir esa tentación. Él tuvo cada emoción que tú tienes. Vamos a hablar de una emoción en esta mañana. Vamos a comenzar. Sabemos de que dice el pastor que en Isaías 53 lo describe a Cristo como un hombre triste. Vamos a leer ese. Así Isaías 53, versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres. Vamos a recordarnos de esto cuando hablemos del gozo de Él. Era despreciado y rechazado. Era rechazado y despreciado por amigos, por familia, por sus únicas personas, discípulos. A Él no lo molestó porque Él era Cristo. Pero era varón de dolores. Él fue afectado por el rechazo y el desprecio. Él no era como robot que eso no le dolía. Él era humano, como nosotros. Él sentía lo que nosotros sentimos. Sus emociones eran, dice, que era varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Él vivió en el sufrimiento. Vamos a ir a Juan, capítulo 17, versículo 13. Dice el pastor que él ha leído cosas donde dicen que Jesús nunca sonreía. Y dice el pastor que si tú piensas así, tienes que entonces cambiar tu Jesús, porque nuestro Jesús sonríe. Aunque vemos en Isaías de que él era un hombre, un varón de dolores, él tuvo que pelear contra eso y escoger tener el gozo. Dice el pastor de que muchos piensan que él se levantó de la cama cada día feliz, con gozo. Él no se levantó todos los días de la cama y tener paz porque Él era Jesús. Él tenía paz porque Él le daba las ansiedades de Él a Dios. Nosotros nos tenemos que sacar de nuestra mente de que Jesús, como humano, era mejor que nosotros. Dice que nosotros pensamos que Jesús usaba sus poderes para ser un humano mejor que nosotros. Pero los poderes que Dios le dio a Cristo eran para bendecir a otros. Es lo mismo lo que Dios hace con nosotros. A veces nos da regalos, dones, talentos de que tenemos que usar para otros. Y vamos a leer parte de la oración de Jesús. Él está orando por sus discípulos y está pensando en nosotros. Juan 17, versículo 13. Sabemos que Jesús le está hablando a Dios y dice: dice el pastor que tenemos que leer la palabra pensando en quién está hablando. Dice que los religiosos leen este versículo: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Si oras así, el pastor quiere ayudarte. Tienes que trabajar en eso. Si oras diferente de lo que le hablas a tu amigo más íntimo, tienes que practicar. Si tú oras de la manera de que Dios siente que es parte de otro universo, tienes que practicar. Él básicamente le dice: papi, padre, voy para la casa. Estoy listo. No está... Sabemos de que Él va a resucitar y regresar a su casa. Pues ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Y Él básicamente le está diciendo a Dios que Él quiere que sus hermanos, que sus discípulos, que su gente tengan el gozo que Él tiene en la tierra. Es un regalo. El gozo del Señor viene a través de Él para nosotros. Padre, te pido de que tengan mi gozo. So, no es una nueva emoción para Dios, para Cristo, perdón. Él tenía gozo. Él celebraba en su vida humana y también tuvo dolores. Él pasó por tantas emociones. ¿Cuál es? Hay muchas iglesias que solo viven en el sufrimiento y el rechazo. Son soldados para Cristo, no van a la iglesia esperando algo, no expectan recibir algo de Dios, solo leen la Biblia porque es la Biblia. Y después tenemos otras iglesias que es solo quieren ser felices, que pasan completamente felices, que piensan que Jesús va a hacer de su esposo alguien a una persona mejor, que Dios le va a pagar todos los biles. Ya después, cuando el enemigo los ataca, no saben dónde está Jesús, porque solo tienen a un Jesús que solo los encuentra cuando están gozosos. El pastor dice que él sabe que él está predicando esta palabra a personas de que están a punto de caerse. Dice el pastor que tiene a una mujer que acaba de enterrar a su hija hace un mes. Tiene a una pareja que están perdiendo su hijo a cáncer. Cristo sabía eso. Cristo conocía esos dolores, pero él también supo que era el gozo. Vamos a ir a Lucas. Él se levantó todas las mañanas y peleaba para el gozo. Él sintió el peso de los pecados del mundo. Él conocía esos dolores, el sufrimiento. Él sabía cómo se sentía estar emocionalmente cansado. Dice el pastor que a veces Cristo está cansado de nosotros. Él era humano. Tenía que pelear contra la trauma, la ansiedad. Él peleó para su gozo, para que él pudiera darnos a nosotros el mismo gozo que él tuvo. Él tuvo que tener gozo a través de la fe en Dios. Él tuvo que obedecer y creer para poder tener ese gozo. Él sabe lo que es pelear la miseria. Sé que el pastor está hablando sobre un libro. En este libro, en el último capítulo, el autor habla de que el infierno no puede cautivar el gozo del Señor. Que el pastor de que a veces los padres no son felices porque sus hijos a veces no son felices. A veces los padres dan a escoger cuánto gozo tienen basado en el gozo que tienen sus hijos. Es el pastor de que a veces tenemos que escoger cuál hijo, porque a veces el primero es bien portado, el segundo no se porta bien. Los padres tienen hijos, dice, que tienen hijos para darles gozo, y después esos hijos se convierten en teenagers, en adolescentes, y ahí está probado todo lo que creemos. El gozo es algo más profundo de solo estar feliz. Vamos a ir a Lucas. Lucas 10 dice, cuando los 72 regresaron, él mandó a los 70 Es el pastor de que si ustedes pasan por el entrenamiento de oración, del equipo de oración con nosotros, a veces solo nos toma ver un milagro cuando oramos por alguien que se enfermó y después nos ponemos como adictos a orar por aquellos que tienen enfermedades, porque nos trae gozo. Es el pastor de que a veces tenemos que recordarnos de mantenernos humildes cuando Dios permite que seamos usados como sus manos para sanar. Si Dios nos da más de lo que podemos controlar o cuidar, sabemos que podemos llegar a perder nosotros. En el versículo 17 dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Sabemos que nosotros leemos esto y pensamos que qué felicidad, ganaron. Dice: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás. Jesús está pensando en este momento, está viendo en lo espiritual. Dice Jesús que él veía esto, él veía más que aquí, que esto. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. La semana pasada pasamos con Jesús en el desierto cuando fue tentado. Una de las tentaciones fue que el enemigo le dijo: yo te doy todo lo que tú quieras, solo lo único que tienes que hacer es que tienes que caer. Y lo que significa eso es ser, lo que significa eso es postrarse. Satanás quería que Jesús se postrara ante él. Como él peleó esa batalla, los discípulos están ganando esta batalla que estamos leyendo aquí en Lucas. Cada demonio vio a Satanás caer en su cara. Aquí es, Cristo está viendo cómo termina esta historia cuando él muere en esa cruz. Él está entendiendo de que viene un día de que Satanás se va a caer hasta la eternidad. Y Jesús le dice en el versículo 19: si os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada os podrá hacer daño. Él no nos está diciendo a nosotros de que nada nos puede herir, pero sí nos está prometiendo de que el enemigo sí puede atacarnos, puede tratar de tentarnos, pero no nos puede destruir. El Señor nos ha dado autoridad para poder pelear contra él. Dice el pastor de que sabemos que Jesús, cuando se acostaba en la noche, los demonios le decían cosas. Le dicen cosas como, nos da gracias a todos, hay personas que te negaron, tengo a alguien en medio de tus discípulos, de que te va a hacer sufrir, vas a ser abandonado por Dios, tú no puedes tener gozo, mira lo que va a venir, mira lo que viene. No puedes tener gozo. A veces el enemigo nos dice eso a nosotros. No puedes tener gozo, no tienes el carro que tienes. No puedes tener gozo, no tienes el trabajo que tú quieres. Los que hacen miseria odian el gozo. Tú puedes, te dice mucho si una iglesia ríe juntos o no. Hay iglesias que se toman muy en serio. Y no es bueno. Nosotros no somos nada. Yo no soy nada. El pastor no es nada. Sabemos que el Señor es el importante en este lugar. Nosotros no somos nada comparado a Él. Nosotros no podemos tener gozo si somos súper intensos con nosotros mismos. Cristo nos ha dado autoridad para poder pelear contra el enemigo. Pero no podemos quedarnos feliz con el gozo incorrecto, el gozo que no viene de Él. En el versículo 20 dice, sin embargo, no os alegréis de que podáis someter a los espíritus, sino alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. No solo porque ganaron contra el enemigo deben de regocijarse. Dios quiere que nosotros seamos más de eso. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Hay un gozo más alto que una victoria en esta tierra. ¿Cómo nos aseguremos de que nuestros nombres estén escritos en ese libro de la vida? Es sacrificando control, la fe que podemos poner en Él. Sabemos porque nosotros no llegamos a tener nuestro nombre en ese libro por hacer todas las cosas correctas, por tener, como el pastor dice, haz. Es el pastor que en séptimo grado él trató de tener todas las A's y él sacó A en cada clase y una B en arte. ¿Cómo sacas una B en arte? El maestro de él dice que tenía tanto pelo en las orejas que uno podía plantar un jardín en esos oídos. Es el pastor que le ha dicho a la pastora y a sus hijos que nunca dejen que los pelitos de los oídos de él nunca crezcan así de largo. Dice el pastor de que muchos aquí tal vez estén pensando que no sabían que podían crecer pelo ahí, que no sabían que tenían pelo ahí, que se deben de mirar en el espejo. Vamos a regresar a Jesús. Tal vez Jesús tuvo pelo en los oídos. Como nosotros. Él tenía de todo. Él tenía emociones. Sabemos que Cristo vino de Dios. Cristo vino del gozo del Señor. Sabemos que la atmósfera que de Dios es gozo. Cuando nosotros con una alma regresa a la casa del Señor, no solo los ángeles regocijan, pero es Dios. Dice que si nosotros hemos tenido hijos de que se quitan de los caminos del Señor, cuando regresan a casa y regresan a esos caminos, ese gozo es diferente. Hay algo en el corazón de Dios de que cuando lo destruido o lo perdido regresa a la casa, es un gozo diferente. El pastor nos está preguntando, ¿qué es lo que controla nuestro gozo? ¿Qué es la cosa en tu vida de que te importa más de la verdad de que si tu nombre está escrito en el libro de vida, ese es el único gozo que debemos de tener? Dice el pastor de que él se preocupa por las personas que son súper felices así. Dice el pastor que él no se levanta feliz. Dice que cuando él se levanta, él no está seguro de que él está salvado. Dice que él se levanta los domingos. Y le dice el Señor, Señor, deja que salga de mi cama sin vértigo. Dice el pastor de que él no se levanta feliz. Dice que el primer vaso de café o copa de café lo ayuda a encontrar el gozo del Señor. Dice el pastor de que a veces hay 9 razones por qué no debe tener gozo. El enemigo trató de decirle de que no debe de predicar sobre el gozo cuando tenemos personas en la iglesia que están perdiendo a sus seres queridos. Es en medio de ese dolor. Dice el pastor de que es en medio de ese dolor de que podemos encontrar ese gozo, aunque sea solo un poquito de gozo. Dice el pastor de que, como hizo Jesús con sus discípulos en esa historia en Lucas, dice, no quiero que se celebren que los enemigos se cayeron en mi nombre, quiero que celebren que estén confiados de que el gozo del Señor viene sabiendo de que tu nombre está escrito en ese libro. Y podemos hacer eso confesando de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, sabiendo de que nosotros no tenemos control de nuestra vida, de que Cristo, Dios, es el único que tiene control sobre nuestra vida. Es el pastor de que vamos a ir al versículo 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: cuando vio al enemigo caer del cielo, cuando vio la autoridad de que el nombre de él tenía, se puso feliz. Dice: en aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Sabemos que esas son palabras, pero sabemos dice que Jesús no lo dijo así, como robot. No fue así. Tampoco fue así. Es el pastor de que hay personas que que a veces es difícil levantar una mano cuando alaban, o dos. El gozo no le importa. Cuando tenemos el gozo, a veces perdemos el control de cómo podemos enseñar que tenemos gozo. Cantamos, gritamos, brincamos. Sí, sabemos que él tenía dolores. Él sufrió. Fue despreciado. Él cargó nuestras enfermedades, nuestros pecados. Él nos quitó todo eso. Él carga la aflicción de la oscuridad. Él camina en este mundo. Caminó en este mundo oscuro. Él ve lo que hace el enemigo, rompe su corazón, pero no lo mantiene cautivo, porque gozo tiene la última palabra en el reino de Dios. Gozo dice: vamos a ganar. Gozo dice: el enemigo cayó. Pero gozo dice: tal vez me sienta así o tenga esto, pero yo tengo un Dios de que está lleno de gozo, y ese gozo que manda por su Espíritu Santo es verdadero. Cristo no dijo: tengo que ser feliz. Él no decía: yo soy Jesús, tengo que ser feliz. Él decía: Padre. El Espíritu Santo soplaba en él, porque él estaba abierto a él. Y el Espíritu Santo llegaba donde él y le daba las fuerzas para tener gozo. No solo porque él era Jesús, pero porque él decía: heme aquí, y dejaba que el Espíritu Santo trajera el fruto de gozo. Él tenía paz porque él peleó contra esas ansiedades, esas emociones. Él no nos pidiera que hagamos algo que él no ya había hecho. Dios nos ama, tenemos las fuerzas de Él, tenemos el gozo, sabiendo de que nosotros vamos a tener la victoria en Cristo. Al final, sabemos de que Cristo a veces no sintió el gozo primero, Él sintió el dolor primero. Cristo no estuvo sudando gotas de sangre porque las personas le decían que tuvieran gozo. Nosotros, cuando vemos a personas, hay personas que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles, y nosotros no lo podemos decir solo, sé feliz. Yeah. Las personas felices, cuando tú estás sufriendo, no ayuda. Vamos a hablar sobre eso la próxima semana. Vamos a ir a Hebreos 12, versículo 2. Cuando aquí vamos a... En ese libro habla sobre las personas que tuvieron gran fe. Y claro, en el capítulo 12 vemos la persona que tuvo más fe fue Cristo. Vamos a cerrar con esto. Aquí está el Capitán Jesús. Van a usar la palabra autor, creo. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Nadie más. Nadie más. No hay pastor, no hay persona en internet, no hay alguien en la televisor, no hay actriz o actor que son dignos de nuestra confianza. Tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, el capitán, nuestro Dios, peleó por el gozo. Le quitó las cabezas a los demonios. Los que hacían la miseria fueron hechos llenos de miseria por Cristo. Y nosotros recibimos ese gozo. Eso es lo que hizo Cristo. Dice, y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, no va a tener control de nuestra vida, que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha con una sonrisa inmensa, sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué? Él sacrificó el gozo que tuvo en el trono de Dios para poder pelear, para que nosotros podamos sentir el gozo de Él. Cristo tuvo que pelear por el gozo. Si él no hubiera peleado, Pedro, hubiera estado peleando con él. Jesús tuvo que pasar tiempo con Judas. Le lavó los pies en todo. Cuando él estaba sufriendo, cuando él tenía el dolor, él estaba confiado de que el gozo iba a tener la última palabra. La misión de Cristo fue cumplida para el bueno de nosotros. El gozo que Cristo tuvo fue el gozo pensando en nosotros. El gozo que fue hecho para nosotros no fue el gozo de que Él iba a sentarse al lado de Dios, en el trono de Dios. El gozo que Él sentía es el gozo de que Él iba a poder regalarnos eso a través de morir en esa cruz. Por eso es que Dios dice que no va a haber enfermedades y sufrimiento. Sabemos que el gozo del Señor es glorioso. Pero si tu nombre no está en el libro de la vida, no vas a poder sentir ese gozo ahorita, que es solo un pedacito del gozo que vamos a sentir en el cielo. Nosotros podemos probar del gozo del Señor ahora mismo si tenemos nuestro nombre escrito en ese libro. Es el pastor que a veces nosotros nos miramos en el espejo y decimos, no me veo como cristiano. Dice el pastor que a veces es un milagro cuando él tiene gozo, a veces es milagro cuando él nos quiere a nosotros. Dios nos quiere dar su gozo. Cristo peleó por ese gozo que nos quiere dar. Cristo no nos dice que deja que su gozo sea nuestras fuerzas o nuestra fortaleza. Cuando Él estuvo sufriendo, lo único que lo mantuvo fuerte a Cristo era de que Él sabía que Él tenía un Padre que podría darle ese gozo y sacarlo de todo lo malo. Dice el pastor de que es como una mujer que está dando luz a un hijo, sabe que está sufriendo en medio de ese parto, pero sabe que el gozo viene. Cada dolor que la mujer pase cuando esté dando luz, ella sabe, está confiada de que viene un gozo cuando confiamos en el Señor y confiamos de que Dios es fiel. Cristo se enfocó en Dios . Sabemos que Él sintió todas las emociones, el dolor, el rechazo que hemos sentido nosotros, pero Él tenía un gozo en sabiendo de que el gozo tiene la última palabra. No la muerte, no la tristeza, no la enfermedad, no el divorcio, no el abuso. Gozo. Gozo tiene la última palabra. Ven, Espíritu Santo. Vamos a orar. Cristo se enfocó en el gozo del Padre. Sabemos que el gozo viene de teniendo nuestros nombres en el libro de vida, teniendo una relación con Él. Sabemos que no es un nombre mágico, es el nombre vivo de Cristo. Es el gozo que viene con su nombre, con el nombre de Él. Tenemos que decirle sí a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si tú estás aquí y no has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, puedes orar ahí calladito donde estés, porque tú eres parte del gozo que Él tenía en mente cuando mandó a su Hijo a morir en esa cruz. Si dices, yo le digo sí a Cristo como mi Señor y Salvador, así mismo le haces a Jesús saber que valió la pena lo que Él hizo por nosotros.